la iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío con el pastor Diego Asteita.
Hace 10 años, en uno de esos intentos por no reconocer la edad que uno va teniendo y tratar de continuar sintiéndose alguien que podía jugar a la pelota, ya no podía jugar en los torneos libres, me anoté en un torneo de veteranos, y en uno de esos partidos, un rudo central, durísimo central, hizo algo conmigo que le ocurren a los habilidosos y también a los que son como yo. Se me cayó arriba y me partió literalmente la clavícula. Así que nunca me había pasado, la clavícula es este hueso que está acá, y después de ese episodio entré en un pequeño derrotero de un mes y medio sufriendo algunas cosas de tener un hueso roto. Me llevaron a una clínica, me pusieron una suerte de yeso, que era un 8 que me tenía así apretado, y enderezaron mi clavícula, y estuvo buenísimo porque, bueno, buenísimo. Estuve un mes en mi casa, no podía estar sentado, no podía estar parado, no podía leer, no podía hablar, no podía, bajaba y de la cama y me dolía, me subía a la cama y me dolía, leía el celular y me dolía, agarraba la computadora y me dolía. Fue un mes maravilloso, miré mucho el gourmet, así que disfruté mucho aquellos 10 años, hace 10 años. Y estaba buenísimo porque yo cada vez que iba al control me sacaba una radiografía y la clavícula estaba perfectamente alineada. Era un trazo unido perfecto. Así que pasó ese mes. Yo dije, bueno, se terminó esta odisea. Y cuando me sacaron ese 8 de la espalda, la clavícula hizo literalmente así. O sea, no solo no se había sanado, sino que se había vuelto al lugar que tenía. Entonces me dijeron, tenés que seguir esperando porque se va a soldar. Yo dije, no está bien esto. Fui a visitar otro médico y me dijeron, espera que se va a soldar. Y fui a visitar otro médico y espera que se va a soldar. Para esa altura yo ya hacía vida normal. Ya andaba por la vida, ya manejaba, ya trataba de hacer esto que estoy haciendo ahora, semana tras semana. Simplemente se notaba en algunos momentos cuando me lavaba el pelo era un sufrimiento. Trataba de hacer así, no me lo podía secar porque dolía mucho y algunas cuestiones, pero la gran parte de las cosas las podía hacer. Obviamente no podía ni intentar correr o moverme rápido porque me generaba muchos dolores. Y en el medio de ese trayecto, finalmente, Nancy me recomendó un médico que lo amo. Lo amé. Bueno, me operaron, me pusieron una placa acá con 8 tornillos y la vida se volvió al lugar donde se tenía que volver. Pero en el camino tuvimos un acto de la escuela, una reunión en la escuela, y le pedimos ayuda a un chico que venía hace muchos años a la iglesia, que estaba congregándose en otro lugar, si nos ayudaba con el sonido. Cuando se va, no logro agradecerle y decirle, che, gracias por lo que hiciste. Así que le escribo un mensaje y le cuento que me iba a operar de la clavícula. Y quiero mostrarles la conversación que tuve en ese momento con él. Él me pregunta, esto es de hace 10 años, conservé el chat porque me pareció súper interesante. ¿Qué te hiciste en la clavícula? Me preguntó. ¿Cómo? Y yo le conté, jugando al fútbol. Bueno, evité los detalles de que bueno, me apilé a 3 y todo ese tipo de cosas que solemos hacer. Todo mentira, claramente. Jugando al fútbol, el fútbol de atrás, y me cayó uno arriba, me partió al medio literalmente. Esta fue la conversación que tuve con él. Y él me dice esto, no te puedo creer, qué garrón. Sí, claro, era un recontra garrón. ¿Y qué operan? Y ahí viene algo que a mí me revolucionó la mente escuchar en ese momento. Hoy parecías sano. Parezco, le contesté, pero duele y está roto. Y le mandé en ese momento, si hay alguien que se va a impresionar, cierre sus ojos. Pero así, mostrá la siguiente, eso es una clavícula sana. Eso es una clavícula sana, dale a la siguiente. Así estaba la mía. Así que cuando yo le contesté a él, así estaba. Yo hacía muchas cosas que me hacían parecer sano, pero no lo estaba. Y me quedé pensando un montón en ese momento, porque yo vivía mi vida normal, nadie se daba cuenta. Mostrarle la otra para que vean cómo soy ahora. Bueno, este soy yo ahora, ¿sí? Así que si alguno quiere pasar y tocar este tranvía que tengo acá en mi clavícula, puede hacerlo. Bueno, sacala, porque ya es impresionable esto. Y él me dijo, parecías sano. Yo le dije, parezco, pero no lo estoy. Y en aquel momento le mostré esta foto a los chicos un sábado, y alguna vez creo que también lo compartimos acá en la iglesia hace 10 años. Y me hizo pensar muchísimo y me hice muchas preguntas a mí mismo. Y digo, parezco sano. El que me ve, me mira y no se va a dar cuenta qué me está pasando. Quizá en algún movimiento podrían identificar que a mí me duele. Pero adentro mío había algo que me impedía normalmente vivir o no, normalmente desarrollarme. No podía cargar una mochila, mucho menos hubiera podido levantar peso con mi mano izquierda. Me costaba, como les conté, muchísimo lavarme la cabeza o secarme y ese tipo de cosas cotidianas. Pero cualquiera que me miraba decía que yo parecía sano. Y me hice preguntas un poco más profundas aquella vez. ¿Cuántas cosas hay adentro mío que me hacen parecer sano a la vista de los demás, pero adentro siguen doliendo y mucho? ¿Cuántas cosas adentro mío están ahí aflorando y aparecen sin que en la cotidianeidad alguien las vea y diga, Diego está enfermo, Diego tiene un dolor, a Diego le duele algo adentro? Nadie se daba cuenta. Alguien que no sabía, que no convivía conmigo, ni se había enterado de que a mí me habían roto la clavícula. Pero a mí me dolía mucho, aunque me miraran y dijeran, vos estás normal, parecés sano. Y yo quisiera preguntarte y preguntarnos, ¿qué es lo que te duele adentro pero nadie ve? ¿Cuál es aquella clavícula que tenés rota y que, si yo miro desde acá adelante y vos mirás desde ahí hacia acá, decís, estás sano? Parecía sano, como me dijo Julián en aquel momento. ¿Cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa herida silenciosa que sin darte cuenta todavía conservás, que no se nota a simple vista, pero que aparece cuando querés hacer otras cosas, cuando querés correr o querés usar tus brazos o querés andar en tu vida diaria? Espero entiendas los paralelos con nuestra vida. ¿Cuáles son? Quizá me animo a decir, hasta puedas servir, puedas ser líder, puedas crecer, puedas ser padre, puedas estudiar, trabajar. Yo podía hacerlo, puedes casarte, tener novio, pero en ciertas situaciones el dolor aparece y te impide desarrollarte. Esa cosa que está dentro tuyo te hace parecer sano en un porcentaje altísimo de tu vida, pero en una parte aparece y te detiene, te traba. ¿Qué es o cuál es ese dolor? ¿Algo del pasado? ¿Algo del presente? ¿Algo que te hicieron? ¿Algo que vos mismo te hiciste o que hiciste? ¿Cuántos de nosotros cargamos el peso, el dolor de no perdonarnos a nosotros mismos por cosas que en el pasado hemos hecho y vuelven vez tras vez y andamos por las vidas normales, pareciendo sanos, pero ante determinados esfuerzos de la vida, determinadas situaciones, determinados involucramientos emocionales o espirituales aparecen como un fantasma y te dicen, acordate que estoy acá, acordate que la clavícula duele, acordate que no puedes levantar peso, acordate que pareces sano, pero no estás sano. Un vicio quizá que persiste a lo largo del tiempo, un fracaso, un pecado sin confesar, recurrente, continuo. Permitime decir que el desarrollo saludable de nuestra vida no va a depender de que los dolores no aparezcan o de que las clavículas no se rompan, sino del trato adecuado que le demos a esos dolores. Nos encanta repetir esto porque muchas veces creemos que una vida cristiana abundante o saludable, si existiera la palabra, tendrá que ver con no pasar por situaciones de dificultad, por no sufrir, por no tener dolores y nada más alejado de la realidad. El éxito, si pudiéramos decirlo de alguna manera, tendrá que ver con cómo procesemos esos dolores, cómo el Señor intervenga, el lugar que le demos a Él. El vivir la vida abundante no tendrá que ver con no sufrir, sino con cómo suframos y cómo superemos esas cosas. Así que permítanme mostrar dos ejemplos bíblicos de dos personas que vivieron dos terribles dolores, muchísimo más profundos que un central se le caiga al jugador más habilidoso del equipo. Bueno, esa era otra historia, no era yo. Sino mucho más duro que un hueso roto. Un hueso roto se cura, pero hay heridas, hay situaciones que no se curan. Dos personajes, yo me animo a pensar que hoy serían, bueno, ya no existe más, es una frase vieja esta, dos personajes de revista, las revistas ya no ponen más personajes, sino que serían muy famosos en las redes sociales, porque ambos eran muy atractivos, muy facheros, como se dice hoy en día. Ambos relacionados con la nobleza. Uno desde que nació, el otro después se relacionó con la nobleza. Ambos con situaciones tremendamente duras en sus vidas. Cuando las leamos, uno de ustedes lo conocen de memoria, saben quién es. El otro por ahí no lo tenemos tan en carpeta. Anda ahí perdido por la historia de los reyes de Israel. Uno resuelve bien. Vamos a tratar de sacar un ejemplo de él. Y uno resuelve mal, también vamos a sacar un ejemplo de él. Vamos a aprender a no hacer como hizo él. Dos muchachos bíblicos del Antiguo Testamento. Dos hombres, dos muchachos, diría yo, me animaría a decir muchachones, con vidas particulares, pero que resolvieron de manera diferente. Y permítanme obviar un sinfín de detalles de las historias, porque llevaría un montón de tiempo contextualizarnos, así se dice, situarnos y tratar de explicarnos. Llevaría un montón de tiempo, así que vamos a ir directo a la vida de estos dos personajes. El primero de ellos es Absalón, hijo de David. Absalón fue uno de los tantos hijos de David. David, el gran rey David, el escritor de gran mayoría de los salmos. Absalón vivió un dolor muy fuerte. Y es súper interesante hablar de Absalón, porque Absalón no vivió en primera persona este dolor, sino fue algo que le hicieron a una persona que él amaba mucho, en este caso su hermana. Algo que no fue buscado, algo que no provocó. Por eso es muy importante tomar este ejemplo, porque quizá hay algo que te duele, que te lastima, que te traba. Y no te lo buscaste, yo no me busqué que ese rudo central se cayera sobre mi clavícula, pero me tuvo más de 2 meses dando vuelta alrededor del dolor y de las operaciones y de todos los contratiempos que eso genera. Yo no me lo busqué, pero ahí vino. Y a veces no te buscas las cosas, pero ahí vienen. Y a Absalón le pasó esto, y mucho más a su hermana Tamar. Ahora vamos a repasar el pasaje. Así que leamos 2 Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, es decir, hermano de David, pero no de la misma mamá, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se enamoró de Tamar. Y miren lo que dice el versículo 2 para los psicólogos. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ya aparecen algunos vestigios de obsesiones tan grandes que tienen una marca en el cuerpo. Así que este muchacho se enfermó porque se obsesionó con su hermana. Ella era virgen, nos cuenta la Biblia, y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, qué incómodos son estos nombres, che, quien era hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab le preguntó a Amnón, ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me contás lo que te pasa? Dice, ¿qué onda con vos? ¿Por qué estás así con esa cara, amigo? ¿Qué te ocurre? Sos un príncipe, ¿por qué estás tan bajoneado? Es que estoy muy enamorado de Tamar, le dice, la hermana de mi medio hermano Absalón. Y Jonadab le sugirió una trampa, una treta, un plan siniestro. Acostate y fingí que estás enfermo, no de la misma enfermedad que tenía de la obsesión, sino de otra, una gripe, ponele. Cuando tu padre vaya a verte, el rey, le decís, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer, quisiera verla, preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó, fingió estar enfermo y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo, por favor que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo dos tortas y me las sirva. Lo que sigue y podrán leer en casa son los detalles pormenorizados de una situación siniestra. Este muchacho Amnón hace un plan, cierra la puerta, echa a todos y sin mediar explicación ni ningún tipo de sentido viola a su hermana. Los detalles son siniestros si uno lee los pasajes. No es que no los quiera leer porque son siniestros, simplemente para acelerar un poco el trámite. Así que cuando el acto terminó, la despreció, la echó de su presencia, aún con el pedido de la chica, decir, no me hagas esto, por favor, no me hagas esto. La echó de su presencia y dijo, andate de acá. Y la muchacha, Tamar, fue desconsolada con su hermano Absalón y le dijo, su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón estuvo con vos? Y este ha estado contigo, se refiere al horrible, horrible, horrendo y cobarde acto que había cometido. Bien, escuchen y lean con atención. Bien, hermanita, quédate callada, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada. Le arruinó la vida a Tamar en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Y fíjense lo que pasó con Absalón. Él nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. La Biblia nos describe una situación perversa, terriblemente perversa. Y nos describe el dolor, la angustia, el odio que le provocó al hermano, a Absalón. No hables, cállate. Y cuenta la Biblia con un detalle estremecedor que lo odió profundamente a Absalón. Permitió que el odio estuviera en él. Si ustedes continúan el resto de la historia, Absalón hace un plan, mata a su hermano, tiene que huir, tiene que dejar su casa, su familia, y no solo, y muy probablemente por esta acción, no solo mata a su hermano, sino que con el paso del tiempo se rebela contra su padre, quiere tomar el reino y termina muerto a manos de Joab, general de David, general del ejército de Israel. Un final tristísimo, tristísimo. Yo no puedo afirmar que tiene que ver con este episodio su final triste, pero sí puedo afirmar, porque la Biblia así lo dice, que él lo odió profundamente y que ese odio llevó a matar a su hermano o a su medio hermano Amnón. Una historia horrible, cargada de detalles, pero que nos hace ver cómo el ocultar el dolor, cómo guardar el dolor, nos hace parecer a veces sanos, pero en algún momento esto explota. Él lo guardó. Él le dijo, cállate, hermanita. Nunca habló con Amnón del tema, pero la Biblia describe que lo odió profundamente, y en casa lean el resto del pasaje. Su hermana había sido cobardemente violada por su hermano o por su medio hermano. Él decide ocultar su dolor, transformarlo en odio, y el final de la historia es terriblemente triste. El segundo caso es el de alguien un poco más conocido. Uno ya resolvió mal. Este va a resolver muy bien. Un poco más conocido, bastante más conocido, y se trata de José. Todos conocemos a José, todos sabemos quién es, pero estaría buenísimo que ustedes lean Génesis capítulo 37. José fue uno de los hijos de Jacob, Israel. Fue uno de los que después tuvo mucha injerencia en el nacimiento del pueblo. Así que, Génesis capítulo 37, el primer libro de la Biblia. Ustedes podrán leer ahí toda la historia de este patriarca. Pero para resumir, para ir rapidito, José era el hijo pequeño de un padre ya anciano y de alguna manera el padre tenía cierta preferencia por él, así que lo cuidaba, le hacía regalos un poco mejores, parece ser que lo consentía un poco más, lo que despertó una gran bronca con el resto de sus hermanos. Los hermanos le tenían bastante resquemor a nuestro amigo y amado José. Y se complicó más la situación porque él soñaba cosas, las decía. Le faltó, yo creo, esto es una crítica después de este lado de la vida, que por ahí le faltó un poquito de tacto a José para compartir algunas cosas. Quizá le faltó ser políticamente correcto. Iba muy al hueso, lo que significó que sus hermanos hicieran un plan y dijeran, a este le vamos a contar cuántos pares son tres botas. Así que dijeron, lo vamos a agarrar, lo vamos a matar. Y uno dijo, che, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo. Lo venden a Egipto y ahí comienza una historia muy particular. Y él pasa por muchas situaciones. Llega a una situación, insisto, lean Génesis capítulo 37 para poder, y los siguientes, para poder entender todos los detalles de esta historia. Pero para simplificarles, porque quiero ir al punto del dolor de José, él termina siendo muy importante en el reino, en Egipto, en un lugar donde diríamos la primer potencia o la potencia más importante del mundo, termina teniendo un lugar de privilegio, siendo como si fuera el vicegobernador, el segundo del faraón, como el tipo más importante gestionando un montón de cosas. Se viene un montón de hambre, un montón de necesidad en la tierra, y José, como era muy inteligente, como Dios le avisaba las cosas, había hecho un plan para mantener reservas y poder vivir, reservas de trigo y de algunas cosas. La cuestión es que cuando sus hermanos venden a José, José deja su tierra, deja su papá, deja su familia, deja su lugar para entrar en un profundo camino de dolor. Termina preso, termina casi esclavo o esclavo, es acusado. Bueno, un montón de dolores. La vida de José no es fácil en Egipto, pero llega a ser el segundo del rey. Cuenta Génesis capítulo 37, 4. Creo que aparecía por acá mientras hablábamos que sus hermanos lo odiaban. Así que José creció en un lugar donde lo odiaban, donde no le dirigían la palabra o no le dirigían ni siquiera una palabra amable a él. Así que se da esta situación, en la tierra hay mucho hambre y los hermanos, aquellos que lo habían odiado y lo habían despreciado, vienen a comprar comida a Egipto sin saber que José estaba. Leamos lo que dice la Biblia. Vienen a pedir comida, a comprarle comida a José, el segundo, el tipo más importante del reino. Así que la Biblia nos cuenta que José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen? Les preguntó. De la tierra de Canaán, de donde él también venía, contestaron. Venimos a comprar alimento, y aunque José reaccionó a sus hermanos, ellos no los reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos, hacía muchos años atrás, y les dijo, ustedes son espías. Ustedes vinieron para ver lo vulnerable que es o que se ha hecho nuestra tierra. Habían pasado muchos años desde aquellos episodios donde lo odiaban, donde no le dirigían una sola palabra, y estaba frente al reencuentro con sus escarnecedores. Estaba reencontrándose cara a cara con la gente que lo había lastimado, con la gente que le había impedido seguir creciendo en su tierra, con la gente que lo había puesto en una situación de esclavitud, de servidumbre, de ser vendido. Estaba encontrándose cara a cara con aquellas personas que le habían impedido tener un desarrollo natural, normal, en su entorno, en donde vivía, con su familia, con su gente. José a esta altura ya era un hombre curtido. José a esta altura ya era el segundo de Faraón. José muy probablemente manejaba cuestiones de Estado como nadie. José gestionaba toneladas de alimento para que no solo Egipto comiera, sino los pueblos de alrededor. Pero en ese momento, cuando se enfrenta a sus hermanos, aquellos que lo habían lastimado, algo brota del corazón, aquel dolor oculto del que estábamos hablando hace un ratito. De repente este hombre duro, recio, hablándole en el idioma de la tierra, no dándose a conocer, con recuerdos que vienen a su mente, que lo invaden, está frente a ellos. Está frente a la gente que lo había lastimado, que lo había ofendido. Está aquellos que le hicieron salir de su tierra y terminar, por muchas otras cosas que, insisto, lean en casa, lo hicieron terminar preso, un dolor guardado. Años de cargar con ese dolor, con el rechazo, con el haber sido apartado de su tierra y de su gente. Y ¿saben qué? No es especulación esto, La Biblia nos muestra que ese dolor estaba guardado en José. Así que ahí está José para mostrarnos que el paso del tiempo no sana las cosas como muchos creen o como se dice por ahí. Deja que pase el tiempo que ya va a pasar. Es una gran mentira. El tiempo no sana nada. Lo único que cura es trabajar con el dolor, con las herramientas que el Señor nos ha dado. Así que ahí está. Y se dan una serie de episodios, de encuentros, de charlas con un jefe de Estado, un subjefe de Estado, con gente que viene a comprar comida, con servidores, con intérpretes que van, que vienen, que entran, que salen. Una situación bien de la antigüedad. Y nos cuenta la Biblia y nos desarrolla en detalle cómo él se sentía. Así que Génesis 42:23 dice que obviamente ellos, es decir, los hermanos, no sabían que José entendía lo que decían, pues él hablaba mediante un intérprete. Y miren lo que le pasaba a este hombre rudo, duro, que manejaba el Estado. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando los vio, no pudo resistir los recuerdos, no pudo resistir los dolores, no pudo resistir aquellas cosas que estaban guardadas, años de rechazo, años de ser odiado, años de no haber escuchado una sola palabra amable de parte de su familia. El hombre duro, curtido, el hombre que superó el haber sido esclavo, el hombre que superó el haber estado preso, insisto, el hombre que gestionaba un montón de cosas, terriblemente desbordado en sus emociones por el dolor que tenía oculto, un dolor provocado por otros. Y continúa la historia. Él tuvo un hijo más, su padre, y él lo quería mucho, y aparece este muchachito, pero los detalles ahora no son tan importantes. Conmovido, dice el versículo 30 del capítulo 43, por la presencia de su hermano, y no pudiendo contener el llanto, este hombre se puso a llorar y se tuvo que ir de lo que estaba haciendo. El funcionario de gobierno rompió en llanto, entró a su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. El gran José, iglesia, el gran hombre que nosotros miramos y decimos, el gran José, llorando desconsoladamente en su habitación porque había visto a aquellos que lo habían lastimado. Se lavó la cara, cuenta la Biblia, y ya más calmado, salió y ordenó, sirvan la comida. Insisto, hay detalles que estoy pasando por alto. Y finalmente llega el momento cúlmine de este encuentro y vamos a leerlo en detalle. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Estaban comiendo sus servidores y sus hermanos. Y dijo, que salgan todos de mi presencia. Ninguno de ellos quedó con él. Y entonces se dio a conocer con sus hermanos. Y escuchen lo que pasó. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Alguien le toca la puerta al faraón y le dice, tu subfaraón está llorando como un loco. No lo podemos parar. Los gritos se escuchan hasta fuera del palacio, de la oficina donde él trabaja. Este hombre que había guardado por años un dolor muy grande, estaba explotando frente a quienes lo habían lastimado. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía papá? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, y acá viene el trato del dolor de José, la contracara, el contraste con Absalón. Acérquense. Le está diciendo eso a quienes lo habían lastimado, por quienes él estaba sufriendo. Y cuando se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Porque en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. El hombre que lloraba desconsoladamente, que los gritos se escuchaban afuera de las oficinas de gobierno, que habían llegado hasta Faraón. Yo me imagino Faraón diciendo, pero este es el que después sale y gestiona todo esto, llorando a los gritos porque se encontró con un grupito de israelitas de un pueblito ahí que están muertos de hambre. Sin embargo, ese dolor completamente tratado de manera distinta o fue tratado de manera completamente distinta a como Absalón lo vivió. José trata adecuadamente, José, entiende de manera espiritual. No estoy haciendo una comparación con la aberración que hizo Amnón, por favor. Pero cómo trata cada uno de ellos el dolor que vivieron es elocuentemente diferente. No permite que el pasado tiñe su futuro y manche su presente. Perdona. Entiende que Dios estuvo detrás de todo y que el dolor o el problema fue utilizado como un propósito o con un propósito, como cantamos hace un ratito, su fidelidad en medio del dolor. Un joven herido, sacado de su tierra, vendido como esclavo, un hombre lastimado con un dolor oculto, pero procesándolo de manera correcta y saliendo adelante. Dos hombres, Absalón, procesando de manera equivocada y terminando muy mal, cuando menos la situación lo llevó a ser un asesino. Cuando menos la situación lo llevó a ser un asesino. Pero José, pudiendo haberse vengado, teniendo toda la posibilidad de hacerlo, teniendo el poder, teniéndolos en sus manos, decidió revelar su verdadera identidad, decidió llorar, decidió gritar, decidió sacar su dolor afuera y perdonar y entender a Dios. ¿Cuáles son tus dolores ocultos? Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele del pasado y del presente que quizá dejás? Algo que te hicieron, quizá hiciste algo, quizá te hiciste algo. Vuelvo a hacer estas preguntas durísimas para nosotros. Quizá un vicio, quizá un fracaso, quizá un pecado sin confesar. Juan, o en Juan capítulo 10, Jesús dijo que vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. No vino a darnos una vida atada a un dolor, atada a un vicio, atada a un pecado, atada a una historia del pasado o del presente reciente que nos hace vivir una vida vacía, esclava, flaca, raquítica, pudiendo tener y comer la vida abundante. El Señor nos invita a no sobrevivir. No dice que viene a darnos una sobrevivencia abundante. Dice que viene a darnos una vida abundante, mucho más de lo que nosotros podemos en nuestro día a día tener. Vivir con la clavícula partida no me habla de ninguna vida abundante. Mi vida no era muy abundante cuando tenía que levantar una bolsa de supermercado. Si tu vida no es abundante porque aparece ese dolor que quizá nadie ve, que alguien te hizo hace muchos años y aparece una y otra vez, si aparece ese dolor interno, permitime decirnos que no estamos viviendo la vida abundante que Jesús nos ha dado. Sea cual sea ese dolor, lícitos, porque a veces duele lícitamente. Yo creo que a Absalón le dolía lícitamente por la canallada de Amnón. Lícitamente le dolía. A José le dolía súper lícito. Pero las maneras de procesar fueron diferentes. Permitime dejar, terminando, algunos consejos prácticos. El primero es que nuestro dolor necesita un tratamiento. No podés seguir demorando y seguir andando por la vida con la clavícula rota como si nada pasara. Necesita un tratamiento y no podemos seguir ocultando. El rey David, frente a un pecado, contaba o decía que mientras guardó silencio, sus huesos se fueron consumiendo consumiendo por su gemir todo el día. Es decir, que cuanto más callaba, más se consumía por dentro. De alguna manera, lo que David decía ante una situación de pecado, ante un dolor que él guardaba, oculto, no era tan oculto, pero él lo tenía ahí adentro, se me estaba muriendo por dentro. Me estoy muriendo por dentro. En primer lugar, necesitas reconocer que tu dolor necesita un tratamiento, necesita un médico. En segundo lugar, necesitamos darnos cuenta y no acostumbrarnos a vivir mal. Uno anda por la vida diciendo, me ha pasado y probablemente está. Bueno, yo con el brazo llego hasta acá porque alguna vez me quebré la clavícula y el brazo se me hizo medio corto y ahí quedé, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? No podemos acostumbrarnos a vivir mal, tenemos que recuperar todo lo que Dios tiene para nosotros. Con respecto, dice el apóstol Pablo, a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. De alguna manera, ese tipo de cosas, o esa vieja naturaleza, o esas cosas que nos duelen, esa vieja ropa, en el ejemplo de Pablo, no puede convivir con todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. No te acostumbres a vivir mal, no te acostumbres a cargar el dolor. En tercer lugar, que no es lo mismo, no nos resignemos. Algunos andamos por la vida diciendo, bueno, es la que me tocó, aquel muchacho se tropezó, ya está, es la que me toca, viviré toda mi vida con la clavícula rota. No podemos resignarnos. Y el apóstol Pablo dice algo muy lindo en Filipenses capítulo 3. No es que ya lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto. Es decir, sin embargo, sigo adelante, no me resigno y sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Quiero aquello que Dios tiene para mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este es un pasaje para... Pero nos está invitando a no quedarnos detenidos y resignarnos en nuestro dolor. En cuarto lugar, es una cosa muy obvia, pero me encanta repetirla vez tras vez. La vida abundante de Jesús no es para unos pocos. A veces miramos hacia alrededor nuestro y decimos, bueno, la vida abundante fue para, no sé, para Rode, y le tocó un poco a Ana, pero para mí no. No tuve la suerte que tuvieron ellos. A mí me vendieron como esclavo. Ah, claro, a ella nunca se le rompió un hueso. Nunca sufrió el dolor de tener un hueso partido. Y me encanta porque Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero todos, un absoluto, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Acá no se trata de que Dios elige a algunos para vivir la vida abundante, sino se trata de quien va y bebe del agua que da vida eterna, que hace que desde nuestro interior broten ríos de agua viva. En quinto lugar, necesitamos confesar, entregarlo a Jesús para que Él trabaje en nuestra vida. Y permítanme ser un poquitito más puntilloso en esto. No es lo mismo contarlo, verbalizarlo, compartirlo, que el acto espiritual de confesar al Señor. Si yo vengo y te cuento, me duele algo a vos, no es lo mismo que el acto espiritual de la confesión. Confesar al Señor nuestros pecados, nuestros dolores, para que Él trabaje con eso. Atento a esto, porque son dos espacios diferentes. A veces creemos que solamente con verbalizar y contarle a alguien o a las esferas, estoy enojado porque me duele la clavícula. No es lo mismo que ponerme de rodillas y confesar mi pecado al Señor, mi dolor al Señor, mi vicio al Señor, mi clavícula rota al Señor. Si afirmamos, 1 Juan 1, que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, lo cantamos hace un ratito, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, necesitamos confesar, pero necesitamos ayuda. Yo necesité de un médico y necesité de una Nancy que me dijera, anda a ver a este médico que él te lo va a solucionar. Necesité aceptar el tratamiento que el médico me dijo. El médico me dijo, vení dentro de una semana que te voy a operar y esto se va a solucionar. Y después me dijo, andá y hace esto. Y después me dijo, no levantes peso por tantos días. Y yo seguí sus instrucciones. Y créanme que Dios usó a él, a este hombre, para curarme un hueso roto. Lo hizo. Dios quiere usar a otros también para sanar aquellas heridas que están ocultas en tu corazón. Y no es una linda reflexión romántica. La Biblia nos enseña a hacer esto. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Estoy leyendo Santiago 5:16. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y también lo dice Gálatas. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Es decir, que necesitamos involucrarnos los unos con los otros para poder dejar estos dolores ocultos. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y el versículo 2 es para poner un cuadrito en casa. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Hay una vida plena, desbordante, llena, no sin dolores, pero con un Dios dispuesto a tratar con nuestros dolores. Vamos a inclinar nuestro rostro, nuestras cabezas, y vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Dios gusta de una vida donde, o quiere darnos una vida donde su poder se manifieste. Quiere darnos una vida abundante. No una vida abundante donde el sufrimiento no exista, sino una vida abundante donde nos dé las herramientas para superar los dolores. Si los dolores de Absalón y los de José están ahí, son para mostrarnos algo. Uno se transformó en un asesino, el otro en un restaurador. Uno se transformó por callar en algo horrible, el otro en un proveedor. El otro encontró el camino para ser parte del plan de Dios. Si tenés la clavícula quebrada y desde acá adelante parecés sano, pero no lo estás, pedile al Señor que sane tu dolor. Pedile al Señor que transforme ese hueso roto en algo que sea para su gloria. Por su fidelidad, Él lo va a hacer. Porque te ama y porque le encanta, se regocija en cumplir sus promesas. Si estás buscando en lugares donde no estás encontrando, si tu corazón está insaciable de búsqueda, quizá no te des cuenta que tenés algo que confesar. El Señor es suficiente, con Jesucristo alcanza. Parece una declaración fácil, pero es quizá la cosa más hermosa que podamos decirnos los unos a los otros: con Jesús alcanza. Alcanza, sobra, dura para la eternidad. Dale espacio a Jesús de trabajar con tu dolor. No vivas una vida vacía, raquítica. No permitas que el dolor aparezca y te interrumpa a disfrutar de todo lo que Dios tiene pensado para vos. Si hay falta de perdón, si hay falta de confesión, si hay odio, si hay rencor, si hay alguna raíz que te mantiene amargo, quejoso, triste, si te la estás mandando vez tras vez y no te animás a mirar a los ojos al Señor. Hoy escuchamos acerca de la gracia cuando tomamos la cena. Si alguien te hizo algo y estás en todo tu derecho de estar enojado y con bronca, bueno, hacelo, pero salí de ahí, porque si no salís de ahí, no te va a ir tan bien, no nos va a ir tan bien. No permitas que una clavícula rota te impida vivir la vida abundante. Señor, queremos pedirte, queremos tomarnos este momento para pensar en nuestro interior, para pedirte que nos renueves. Señor, queremos hacer un poquito de silencio para que tu Espíritu nos hable. Aún si hay alguien del otro lado mirando esta transmisión, que pueda hacer un momento de silencio y escarbar y darse cuenta si parece sano, pero no lo está. Ayúdanos, Señor. Nos confesamos incapaces de poder sanar nosotros mismos nuestras heridas. Nos confesamos incapaces de tratar con nuestros dolores ocultos, guardados. Nos confesamos incapaces de vivir y a veces andamos sobreviviendo porque no podemos levantar la bolsa de los supermercados porque nos duele mucho, porque el hueso está roto, aunque por afuera se vea curado. Ayúdanos, Dios, que tu palabra, que el ejemplo de Absalón, que el ejemplo especialmente de José, nos ayude, que podamos verbalizarlo y no dejarlo guardado, que podamos confesarlo, que podamos buscar ayuda, que no nos acostumbremos, que no nos resignemos, y que entendamos que la vida abundante está para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien quiere acercarse para orar, acá nos vamos a quedar. Vamos a susurrar esta canción. Creo que lo podemos cantar Renuévame, ¿sí? Despacito, aunque es vieja y la sabemos todos. Nos vamos a quedar acá, le pido a alguno de los líderes también que se acerquen. Y si alguien quiere, acérquese a orar. Es un momento, no va a pasar nada ahora. Lo que va a pasar es tomar la decisión de decir, no quiero vivir más con este dolor. Y quizá en la semana vas a tener que levantar el teléfono y llamarlo a Jorge, o hablar con tu líder de célula, o hablar con tu líder de grupo pequeño, o hablar con el que se te ocurre y decirle, sabes que me duele un montón, no sé qué hacer, ayúdenme. Y nosotros tampoco vamos a saber mucho qué hacer, pero vamos a ir juntos a la cruz y de rodillas pedirle, Señor, queremos ser libres, queremos que operes nuestra clavícula y queremos ser sanos. Susurremos esta canción y el que quiera acercarse a orar, acá estamos.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Todo lo que hay dentro.
Buscándote, pidiéndote ayuda, pidiéndote que ni la vergüenza ni el que nos miren nos haga perder la oportunidad de contar con la iglesia, no con la institución, no con el culto, sino con aquellos que vos has llenado con tu Espíritu Santo para poder bendecirnos. Señor, ayúdanos, háblanos en el resto de la semana. Permitinos disfrutar de la vida abundante que preparaste para nosotros.
Necesitan oración, vengan a mí, dice el Señor. yo les haré descansar. Yo puedo hacer nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Muy buena semana.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.